Sí que hoy el tema es un tema muy importante, que es la felicidad. La felicidad, y la clave de la felicidad es cuidar la mente, cuidar el estado de nuestra mente y particularmente la calidad de las semillas que plantamos, que son los pensamientos. Generalmente, en los cursos que ofrecemos, pensamiento positivo, comparamos los pensamientos con semillas. Las semillas dan diferentes frutos según la calidad de la semilla. Esto es muy importante entenderlo, ya que a veces nos preguntamos por qué en la mente estoy como triste, o estoy desanimado, o estoy frustrado, o me siento como vacío, bajo de energía, o a veces peor, ¿no?, disgustado, negativo, etcétera. Y la causa, pueden haber muchas causas, pero generalmente es que hemos plantado las semillas erróneas durante un largo tiempo. No solamente las hemos plantado, sino que las hemos cultivado, o sea, las hemos cuidado. Y es porque, en general, especialmente en Occidente, no tenemos tanta atención a nuestro mundo interior. Es como si la conciencia más de Occidente, que es donde, en Occidente es donde se ha desarrollado más todo el conocimiento científico y tecnológico, que desde luego es muy apreciable en ese sentido, pero por otro lado la interiorización y el trabajo con uno mismo y la atención interna es como que no lo hemos cultivado tanto. Y así muchas personas no son conscientes de verdad, o muy poco conscientes, de la calidad de las semillas que plantan. ¿Qué tipo de pensamientos estamos nutriendo durante el día? Y no solo es un pensamiento negativo, porque un pensamiento negativo, en realidad, aunque ahora parezca una contradicción, la verdad es que un pensamiento negativo no tiene demasiado efecto. Una semilla, si no la riego, si no le doy energía, en realidad no va a hacer nada. Quiero decir que si nos viene un pensamiento negativo a la mente, pero lo ignoramos, ese pensamiento no tiene ninguna fuerza ni nos va a perjudicar realmente. Así que la clave es esa, ¿no? No es tanto que aparezca un pensamiento negativo en nuestra mente debido a nuestra manera de pensar en el pasado, pues hemos tenido ese tipo de pensamientos, sino que el problema es darle atención y empezar a darle energía y sustentar esa semilla negativa. Entonces sí que tenemos un problema, porque entonces va creciendo y creciendo, va ganando energía y fuerza. Y no nos damos ni cuenta, pero de repente empezamos a experimentar los frutos. Hemos dicho que son semillas. Los pensamientos son semillas, y eso quiere decir que en un momento dado la semilla da fruto. Algo será el resultado de esa semilla. Si la semilla es incorrecta, es imprecisa, es esa semilla negativa, al final experimentamos uno de esos estados de la mente. También en el curso que damos de aquí de meditación Rasa Yoga, hablamos de un aspecto muy interesante, que es el karma de la mente. Cuando hablamos del karma, hablamos del resultado de nuestras acciones, de lo que hacemos en la vida. Y eso muchas personas, pues en general, van entendiendo, es un concepto que cada vez se entiende más, como todo aquello que nosotros generamos en la vida, pues al final también nos retorna, o de alguna forma nos encontramos con nuestra propia creación. Lo que quizás no se oye tanto o no se conoce tanto es este aspecto de el karma de la mente. ¿Cuál es el karma de la mente? Pues es ese, lo que estaba explicando antes. El mal uso de la energía, de la energía más poderosa de todas y más importante, la energía de los pensamientos, el mal uso, el uso erróneo durante un tiempo prolongado, produce un resultado kármico, ¿no? Una consecuencia kármica, que es un estado de infelicidad, un estado de pesar, un estado de dolor. Ese dolor de muchos tipos, ¿no? Puede ser eso, pues sentirse bajo, desmoralizado, desanimado, o sentirse en un estado de agresividad, de ira, reactivo. Todo eso son estados negativos que, por supuesto, nos impiden completamente la experiencia de la felicidad, ¿no? Son saboteadores de la felicidad. Entonces, lo que tenemos que aprender es este arte de cuidar la mente. Cuidar la mente empieza desde el momento que nos levantamos por la mañana hasta el momento que nos vamos a dormir, ya que es cierto que mientras dormimos no tenemos un control directo. Es como que soltamos el control de la mente. Sin embargo, la buena noticia es que los sueños, lo que aparece en nuestra mente por la noche, tiene que ver con lo que cultivamos durante el día. O sea que nuestra mente sigue con su dinámica. Si nosotros cuidamos la mente durante el día, incluso la calidad de los sueños va a mejorar, o se van a volver sueños como más sutiles, que no son nada densos ni nada pesados. No hay pesadillas, ¿eh? En cambio, quien cultiva las semillas negativas durante el día, pues ¿en qué va a soñar? En problemas, en situaciones caóticas, etcétera. Muchas cosas a veces que están reprimidas durante el día, pues surgen, ¿no? Por la noche, ¿no? Surgen en los sueños. Así que es un continuo. El cuidar nuestra mente, el cuidar los pensamientos es un continuo. Y así, podemos hablar primero de algunos hábitos de la mente que tenemos que evitar, que los hemos comentado con frecuencia aquí, pero no viene nunca mal recordarlos. Por ejemplo, el hábito de culpar, ¿no? Hemos de entender por qué hemos de evitar estos hábitos, porque no tiene que ver con la moralidad tradicional. A veces incluso en la cultura religiosa, en la educación religiosa que hemos recibido algunos, personalmente fui a un colegio de curas, supongo que más de uno aquí también, nos enseñaban moralidad, nos enseñaban esto no lo tienes que hacer, esto sí. Pero mi experiencia es que no te daban mucho entendimiento. Eran como unas normas, y a veces, siempre el ser humano, a veces tenemos el espíritu rebelde, ¿no? Y a veces te cuestionas, bueno, ¿y por qué tengo que hacer estas cosas que me dicen? Esto sí y esto no. Esto es lo bueno y esto es lo malo. Yo creo que ahí es donde también el ser humano se ha quedado muy limitado, ¿no? En estas creencias inculcadas, que no nos han dado realmente un conocimiento, un entendimiento. Porque uno podría decir, bueno, ¿y qué más da si yo culpo con mi mente? Esto es mi elección, ¿no? Yo elijo lo que quiera. Pero ahora, con conocimiento espiritual, empezamos a tener otra perspectiva, y es que cuando tú usas la mente de una forma negativa en cualquier dirección, el primer perjudicado eres tú. Y se supone que tú no quieres experimentar pesar, se supone. Ya, si alguien es masoquista y quiere un poco de sufrimiento al día, pues puede tomar su dosis tranquilamente. Pero lo normal es que no queramos experimentar eso. Y por tanto, ¿por qué hemos de evitar estos hábitos? Es sencillamente por eso, porque el primer perjudicado somos nosotros. Pensamos que estamos pensando mal del otro o de aquel, pero no nos damos cuenta que los primeros que perdemos nuestra felicidad somos nosotros mismos. En el momento en que tú empiezas a culpar a otros con tu mente, pierdes la felicidad. Estás buscando culpables, estás quitándote la responsabilidad a ti mismo y estás volcando tu negatividad hacia afuera, ¿no? Es por culpa de este, de aquel, del gobierno, de estos, del otro, ¿vale? El hábito de culpar. Luego está el hábito de criticar y juzgar. En el momento en que criticamos y juzgamos, la gente habla de la crítica constructiva. Si fuera así, estaría bien. Pero creo que todos estaremos de acuerdo ahí. Cuando decimos criticar, la crítica siempre es negativa. Una crítica normalmente, muy poca gente dice, voy a hacer una crítica constructiva y que realmente sea constructiva para beneficiar. Cuando las personas se reúnen para criticar, es para hablar de los defectos y de las debilidades, ¿sí o no? Tú dices que no. No necesariamente, pero en general, cuando hablamos de crítica, la crítica de forma natural, de forma habitual, no contempla tanto el lado constructivo. Otra cosa es la persona que ya lo ha evolucionado y lo ha trabajado, esto es distinto. Pero en términos generales, una conversación crítica se centra generalmente en los aspectos, por lo menos esta es mi experiencia, ¿no? Cuando escucho conversaciones críticas. Entonces, entender que también aquello en lo que nos enfocamos con nuestros pensamientos también nos genera el mismo tipo de energía. Y es decir, si criticamos, quiere decir que estamos viendo los defectos, viendo los errores, los fallos de los demás, la energía que creamos también es negativa. Y los primeros que experimentaremos la pérdida de felicidad somos nosotros. O sea, una mente y un intelecto crítico y que enjuicia no puede ser feliz. Y de todas maneras, esto que estoy planteando, si lo ven de otra manera, me parece importante que prueben de experimentar con ello. Vean qué pasa con sus mentes cuando la mente se enfoca en lo que está mal, en lo negativo, en los defectos. Con ese diálogo interno, vean cómo se sienten. Y verán que también nos quita la felicidad el pensamiento crítico negativo, si se quiere, porque se enfoca en las debilidades y los defectos, y eso automáticamente nos hace como absorber eso. O sea, si yo me fijo en los defectos y debilidades de la gente, absorbo esas debilidades y defectos. De hecho, se dice a nivel espiritual que si tú te fijas en los defectos, tú te vuelves defectuoso. Tú absorbes aquello en lo que centras tu atención. Absorbes ahí donde te enfocas. Así que hemos de tener cuidado en qué nos enfocamos con la mente, porque eso es lo que voy a absorber. Así que culpar, criticar, juzgar, quejarse, la actitud de queja, de nuevo, queja y culpa va muy conectado, ¿no? Pero la queja siempre proyecta hacia afuera, y de nuevo la queja va asociada a una especie de actitud de víctima que nuevamente no hace emerger nada constructivo de ti. Siempre estás proyectando hacia afuera. O sea, la queja también te quita la felicidad. Una cosa es que tú comentes algo que sea de mejorar, algo que sea de cambiar, pero la queja, la actitud de queja, la actitud quejosa, ¿no? Ustedes saben perfectamente, ¿no?, a qué me refiero. Sea en nosotros mismos o cuando lo vemos en los demás. La actitud quejosa es la actitud negativa también, ¿no? Y podríamos encontrar otras actitudes, por ejemplo, la actitud de rechazo y de resistencia, ¿no? Rechazo y resistencia a los demás, a cómo son, a lo que hacen, a lo que dejan de hacer. Cuando en nuestra mente reaccionamos con rechazo y con resistencia, automáticamente perdemos la paz y la felicidad. Estas son algunas. Seguro que podríamos hacer un listado más amplio. Pero también les diré que si empiezan por estas, si empiezan por evitar las quejas, la culpabilización, la crítica, el juzgar, el rechazar, el reaccionar, iremos por buen camino ya. ¿Qué les parece? Para empezar. Esto como primeros deberes, ¿qué les parece? Deberes iniciales. Después ya iremos a las cosas más útiles. Muy difícil. ¿Qué piensan aquí? Podemos cambiar. Este es interesante porque cuando decimos muy difícil ya tiene una energía que de alguna forma muy difícil nos desanima un poco. Porque si decimos muy difícil, esto es muy difícil. Les animo a que pongan otro pensamiento que será muy útil, que es: esto es muy importante. Si ustedes piensan que es muy importante, incluso aunque sea un poco difícil, si es muy importante, le voy a dedicar energía. Es muy importante porque su felicidad es importante, ¿o no? Mi felicidad es muy importante, así que es muy importante conquistar todos estos pensamientos inútiles y negativos. O sea que fíjense, también es interesante, este es un buen ejemplo. El tipo de palabras y pensamientos que creamos asociados con algo determinan nuestro sentimiento y actitud hacia eso. Si digo difícil, desánimo, ¿no? Si digo importante, esencial, me da energía, me da fuerza. O sea, que he de ver el lado de aquello que estoy mirando, el lado que me dé más energía y me dé más fuerza para ir avanzando, ¿no? Así que hemos dicho un poco lo que hay que evitar. Ahora, ¿cómo llenamos nuestra mente? Pues llenémosla de cosas buenas. Aquí lo que enseñamos constantemente en todas nuestras clases, cursos, actividades, es lo que llamamos conocimiento espiritual. Y nuestra mente se colorea por, como he dicho antes, la calidad de las semillas, la calidad de los pensamientos que creamos, la calidad de los pensamientos en los que nos enfocamos. Así que cuando hablamos de conocimiento espiritual, hablamos del ser espiritual, hablamos de los principios espirituales, hablamos de entendernos en profundidad, entender los principios de la vida, los principios que nos ayudan a movernos por la vida en armonía, sin conflictos, sin dificultades, como el que expliqué antes, ¿no? El principio de la ley del karma. Entender también un poco nuestra relación con lo trascendente, con Dios, con el Ser Supremo, experimentar todo eso, ¿no? Entonces, claro, son pensamientos, todos ellos, también conectados con nuestras cualidades originales, verdaderas, la paz, la pureza, el amor. Son pensamientos muy elevados, son pensamientos muy profundos, que, claro, el pensamiento es la comida de la mente. Véanlo así también. La salud, no solo de la mente, sino la salud del alma, la salud de tu conciencia, depende del tipo de comida que le das a tu mente. No sé cuánto cuidan su cuerpo físico. Nosotros practicamos vegetarianismo y ponemos mucha atención en los alimentos. Y ustedes saben que, claro, la calidad de la sangre, la calidad de... el bienestar de este cuerpo físico depende en gran medida de la alimentación. La alimentación, lo que bebemos, lo que ingerimos a través del cuerpo. Esto cada día está más claro para... O sea, quiero decir, cada día está más en los medios de comunicación, en la cultura actual, predominante en este momento. Hay mucha atención, han surgido muchas tiendas de productos naturales, hay muchos artículos, revistas, hay una cultura que también la aprovechan en el mundo empresarial para convertirlo todo en un negocio, porque al final hay que ver, bueno, ¿cuál es la moda ahora? Pues si ahora es esto, pues la aprovechan también, ¿no?, para hacer un negocio. Pero por lo menos creo que la conciencia es positiva de cuidar la salud física. Ahora bien, ¿qué pasa con la salud espiritual? Es decir, ¿cuál es el alimento que le damos a la mente diariamente? Y aparte de todos estos hábitos que he dicho antes, de culpar, juzgar, criticar, no se trata solo de eso, sino la información que nosotros absorbemos a través de los sentidos. Ya que nuestra mente se colorea y se impregna de lo que absorben los órganos de los sentidos, especialmente la vista y el oído, principalmente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahí todos tienen que revisar, todos tenemos que revisar qué hacemos en nuestro tiempo libre, qué estamos escuchando, qué estamos oyendo, qué estamos mirando. Para los que dedican tiempo a ver la tele, realmente darse cuenta que estoy absorbiendo a través de la tele. A no ser que sean selectivos y busquen las cosas escasas que son de calidad y son útiles en la tele. Cuando por casualidad estoy en algún lugar que hay televisión y digo, voy a ver por curiosidad, no tengo televisión, estoy muy muy feliz sin televisión hace un montón de años. Cuando paso por algún sitio, he estado en algún hotel, digo, está la tele, bueno, voy por curiosidad, voy a abrir un momentito, ¿no? ¿Qué veo yo ahí? Yo no sé lo que ven ustedes, pero es que yo veo estos teleconcursos, estas cosas que empiezan a criticar unos a otros, realmente negativo. Después películas de violencia que tienes que ir cambiando. Noticias también son... las noticias, claro, es información, pero también son muy negativas, porque generalmente las noticias se enfocan en todos los problemas. Que de todas maneras, bueno, en este punto sí que diría que es importante que estemos informados, lo que pasa que yo diría con limitación, ¿no? O sea, infórmate de la esencia, pero no te pierdas escuchando, impregnándote de todo eso, porque además muchas veces estas noticias están manipuladas. Es decir, que tampoco te las creas. Yo no me las creo exageradas o distorsionadas, y muchas de ellas ya ni siquiera sabes. Porque no, lo que te llega es lo que, sobre todo ya cuando entramos en declaraciones de las personas, lo que quieren que te llegue. Eso no tiene nada que ver a veces con la verdad, ¿no? Entonces, pero la idea que donde iba es, ¿Cuál es la calidad de la información que leo, ¿no?, que escucho? Una cosa son los medios de comunicación, ¿no? Pues la televisión, el cine, la radio, internet, todas estas cosas que absorbemos. Y luego la otra, muy fundamental, sería qué conversaciones tenemos con los demás. Así que eso también es la información con la que me nutro. Y es lo que decíamos. Si me siento con cinco criticadores profesionales, y yo me siento con ese espíritu también, ¿qué es lo que estoy absorbiendo, ¿no? Estoy absorbiendo un montón de quejas, de críticas, una visión negativa del mundo. A nivel espiritual, la negatividad atrae a negatividad. Quiere decir que las personas negativas son felices a su manera. Quiero decir, las personas que les gusta criticar se juntarán con otras que les gusta criticar, ¿no? Habrán estado en alguna reunión de estas. Y se crea un ambiente de crítica muy fluido, ¿no? Ah, pues no te digo lo que me ha pasado a mí, espérate. Y el otro, déjame, que ahora te voy a contar. Ah, te voy a contar, uy, no, mi trabajo, el jefe, no sé qué, canto, mi esposa, lo que sea. No dejan títere con cabeza. Porque también es como un hábito, En el fondo es un hábito para pasárselo bien, en cierto modo. Lo que no se dan cuenta es toda la negatividad que absorben a través de esto. Entonces, si por error hemos estado en algún tipo de entorno así, quizás ahora es tiempo de darnos cuenta de qué tipo de conversaciones sustento. Incluso a veces, no tan descaradamente negativo como una conversación crítica, pero si estamos manteniendo una conversación demasiado basada en las quejas, en lo que va mal, en los problemas, que eso sí que es muy natural, porque todo el mundo hoy en día habla de problemas, ¿no? Es que más o menos todo el mundo tiene algún problema u otro. Pues todo el mundo habla de problemas. Pero si tenemos una conversación demasiado rato, simplemente dándole vuelta a todo lo que va mal, a todas las situaciones conflictivas y a los problemas, tampoco es beneficioso esto. Y no porque no sea cierto lo que se está diciendo, seguramente es cierto. Pero también es cierto que hay otras cosas que podemos introducir en esas conversaciones. Que no todo está tan mal, sino que hay cosas ya buenas que tienes tú ahora, pero no estás hablando de ellas. Nos estamos enfocando demasiado en todo lo que va mal. ¿Se entiende? Aquí dicen que no. Tú no lo haces nunca esto. Que tú no lo haces esto.
No, yo acabo de entenderlo.
¿No acabas de entenderlo? ¿Los demás me entienden o...? ¿Se entiende o no se entiende? Claro, pero no damos... Esto por un lado... Y luego que también podríamos hablar un poquito de qué es lo que nosotros podemos hacer para mejorar las cosas, qué es lo que podemos hacer en nuestra familia, en nuestra comunidad. Todos podemos hacer algo, ¿eh? No pensemos, es que estos problemas del gobierno, yo qué puedo hacer. No. Tú puedes hacer desde tu ámbito. ¿Qué estoy haciendo yo en mi comunidad, con mi familia, con mis conocidos, en el trabajo, para fomentar un cambio positivo? ¿Qué estoy haciendo? Recuerden lo que hemos dicho antes, ¿no? ¿Dónde nos estamos enfocando con la mente? Eso es lo que vamos a generar en nuestro interior. Y eso es lo que tenemos que aprender. Sí que decía que aquí cultivamos el pensamiento basado, o sea, cultivamos pensar mucho en el conocimiento espiritual. Pensar en perspectivas espirituales de nosotros mismos, de la vida, de los demás. Siempre comentamos esto, ¿no? Como seres espirituales, decimos como un alma o un ser espiritual, pues cada ser espiritual tiene en su esencia cualidades espirituales como la paz, el amor, la felicidad. Entonces, simplemente esta práctica, ¿no?, de cuando estoy con los demás, considerar que son seres espirituales, no solo pensar en su nombre, su personalidad y sus características externas, sino verles como seres espirituales. Crear esta conciencia, pues claro, esto es una forma de relacionarte con los demás muy superior. Tu manera de pensar acerca de los demás cambia. Y lo cierto es que es muy interesante, pero cuando tu manera de ver a los demás cambia, tus relaciones con los demás cambian, porque los otros también reciben algo de ti que es diferente. Reciben como una energía positiva de ti. Entonces se sienten mejor contigo. Es muy sutil. Pero lo que tú generas en tu mente tiene un impacto en el exterior. Cuando nosotros vemos a alguien con negatividad o con juicio o con crítica, incluso si pensamos, no le voy a decir nada porque no quiero problemas. Al final acabas teniendo problemas, o sigue la negatividad, porque lo que los demás captan es la energía negativa de tu mente. Así que el conflicto sigue ahí flotando en el ambiente, porque tu actitud es negativa hacia esa persona. Pero yo no le he dicho nada. A veces decimos, no le he dicho nada ni he hecho nada. No importa, es algo que estás transmitiendo, incluso aunque no digas nada. Así es la realidad.
Pero Guillermo, ¿cómo puedes tener una actitud positiva ante una persona que te trata a ti mal?
Bueno,
no,
es muy profundo esto que dices. Es muy importante. Lo que sucede es que puedes tener una actitud positiva con esta persona cuando te des cuenta en profundidad que rechazarla, molestarme, desagradarme esa persona en mi mente, me quita mi felicidad. Cuando tú des cuenta de esto, puedes pensar de esta manera: no lo hago por la persona. Podrías pensar incluso, no se lo merece, ¿vale? Pero tú sí que te lo mereces. No sé si me explico.
Pero a mí me resulta muy difícil.
Tú te mereces, pero por eso damos herramientas y pautas aquí. Tenemos que hacer algo nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que meditar, tenemos que reflexionar sobre todos estos principios y conocimiento espiritual. Es decir, hemos de entender el funcionamiento de la mente. La mente no puede funcionar en dos direcciones a la vez. Si tú coges carrerilla o... Pruébenlo, ¿eh? Esto que les estoy diciendo, tienen que experimentarlo. Si tú coges carrerilla o vas en una dirección determinada y le das fuerza y energía, no puede entrar nada más. Me explico. Si ustedes cogen un libro que tenga conocimiento espiritual, algo bonito, y leen un párrafo, y sobre este párrafo se lo llevan consigo mismos para reflexionar, para pensar, con la meta de que voy a estar una o dos horas pensando solo en esto. No voy a permitirme pensar en nada más. Voy a pensar solo en esto. Es como que entras en una dinámica de pensamiento espiritual. Nosotros lo llamamos, y un término que usamos, que es rumiar, como las vacas. Rumiar el conocimiento. Saben que las vacas comen la hierba y o están con el bolo ese todo el día, ¿no? Se lo tragan y lo vuelven a sacar. Pero le están dando vueltas y dando vueltas. Rumiar el conocimiento significa eso, como extraer la esencia, realmente refinarlo. Quiere decir, ir en la profundidad. Esto que he leído y que me gusta, ¿cómo se hace eso? Pues lo que han leído y que les gusta, pueden hacerse algunas preguntas de ¿cómo se aplica esto en mi vida? ¿Qué diferencia habría en mi vida si aplico esto? ¿Cómo vería a los demás? ¿Qué pasaría en mis relaciones? Empiezan a desarrollar algo que han leído, algo sobre la paz, o sobre la ley del karma, o sobre la conciencia de ser un ser espiritual. Cualquier aspecto que hayan leído que les parezca atractivo, lo empiezan a desarrollar en su mente. ¿Cómo aplicarlo en las diferentes áreas de su vida? ¿Cómo puedo vivirlo más? En fin, se mete uno en eso. Cuando uno realmente empieza a nutrir estos pensamientos más profundos y espirituales durante un tiempo prolongado, esto empieza a generar como una energía. Por eso les digo que lo experimenten, porque verán que en ese momento no puedes pensar negativo ni aunque quieras. Esto sería bueno, ¿eh? No puedes pensar negativo, porque tu mente se recarga. Hay como una energía positiva. ¿Qué pasa? Que está la ley de la entropía, y esto es como un esfuerzo que hay que hacer. Esto hay que trabajarlo. A la que nos olvidamos, nos dejamos distraer un poquito, escuchamos aquí, miramos allá, leemos esto, escuchamos lo otro, acabó un rato, la energía que habíamos creado por la ley de la entropía se pierde, y ya estamos más receptivos de nuevo a las vibraciones y a las otras energías, y si hay negatividad ya absorbemos esa negatividad. Por tanto, es como una carrera de fondo. Es decir, es plantearnos desde el momento que nos levantamos por la mañana que mi mente es un espacio sagrado y he de cuidarlo tanto como pueda. Si me ha escapado este tiempo, rápidamente volver a recuperar la atención en mis pensamientos. Y una de las cosas que ayuda es esto, ¿no? Leer alguna cosa, escuchar alguna cosa. Hay mucha información. Usen los recursos de aquí, de Brahma Kumaris. Tenemos abajo los CDs de las conferencias, libros. Están para eso, es para que nuestra mente esté ocupada en estas cosas. Y luego, no solo el pensamiento reflexivo, sino el pensamiento contemplativo, es decir, la meditación. Una cosa es el pensamiento de reflexión, que es muy importante, vamos reflexionando sobre algo. La otra cosa es el pensamiento de contemplación. En meditación más es un pensamiento de contemplación, es sentir que soy un alma de paz. Ya no solo es pensarlo, es entrar en el sentimiento, entrar en la experiencia, y eso nutre muchísimo la mente. Y que Dios es el océano de la paz, es el océano del amor. Es como una fuente eterna e ilimitada de amor puro. Fíjense, este pensamiento tan poderoso. Está ahí para mí, está ahí para mí, está dándomelo todo el tiempo. Simplemente es que no me enfoco en esa dirección, me enfoco en lo que no toca. Entonces, claro, ese pensamiento es muy poderoso, es un pensamiento, el pensamiento de la meditación es el más nutritivo de todos. Pensamiento de reflexión, pensamiento contemplativo y luego pensamiento de servicio. Este da mucha felicidad. El pensamiento de cómo transmitir a los demás algo que les pueda ayudar en sus vidas, algo que les pueda elevar o animar en su ánimo, su estado de ánimo, transmitir alguna positividad a los demás, estar pensando en cómo puedo yo crear un ambiente más armonioso. Fíjense que si enfocan la mente en cómo puedo servir yo a estas personas a las que tengo a mi alrededor, nuestra mente está en una dirección muy positiva. ¿Cómo les puedo dar algo para que tengan más claridad, para que entiendan, ¿no? Sí, es un reto. Si alguien nos está tratando mal, aquí estabas diciendo, ¿no? Es un reto pensar cómo puedo ayudar a esta persona. Pero en realidad sí que sería una meta muy buena, es cómo podríamos hacer que esta persona tenga más conciencia, sea más consciente. De todas maneras, si en estos momentos no puedo, lo que sí tengo que hacer, por lo menos, es protegerme a mí mismo. Si no soy capaz de influenciar a esta persona de momento, primero hay fases, ¿no? Cuando uno está más poderoso, puedes influenciar a los demás. Pero si no, la primera fase para preservar tu felicidad es cuídate a ti mismo, preserva tu interior. Si no eres capaz de influenciar a otros, por lo menos no dejes que otros te influencien a ti. Preserva tu interior. Y todos estos métodos que he dado, todo este tipo de pensamientos, mírenlo de esta manera, es como comida muy nutritiva. Es un alimento muy, muy nutritivo para el alma. Es lo que necesitamos, estar fuertes espiritualmente. No estaremos fuertes si mantenemos los pensamientos inútiles y negativos, porque justamente son como un agujero por el cual perdemos todo el poder espiritual, ¿no? Los pensamientos inútiles y negativos. Me dejé otro antes, ¿sí? ¿Eh? Depende. ¿De quién hablas? ¿Hablas de ti? Bueno, pero tú hablas de ti. Tú hablas de ti. Pero yo conozco personas que han ido más allá de los pensamientos negativos. A lo mejor les queda alguno inútil, que es muy pequeño, y lo están ya puliendo. Cada uno está en su estado de evolución. Pero yo conozco personas muy evolucionadas espiritualmente. Entonces, esto de que siempre existen, esto es una creencia. Esto es tu creencia. Porque tú has visto que la gente que te rodea y el mundo en general pues siempre tiene pensamientos negativos. Pero hay otras personas y hay otros estados de conciencia. Y la pregunta sería, ¿qué es lo que quiero yo? ¿Voy a seguir con esta creencia y permitiendo que estén ahí? ¿O me atrae más la idea de que por qué no los puedo conquistar? No estoy diciendo que se conquisten de la noche al día, pero tenemos que empezar, ¿no? Ponernos manos a la obra. ¿O qué? ¿O vamos simplemente a aceptar que están ahí y pues qué vamos a hacer? ¿Qué piensan? Esto es lo que estamos hablando. De todas maneras, un aspecto muy importante sobre esto de que están ahí, este aspecto sí que es clave. Nosotros hemos tenido pensamientos negativos e inútiles durante mucho tiempo, ¿no? Durante toda nuestra vida, quizás, hasta ahora. Si ahora empezamos a transformar y cambiar la energía de nuestros pensamientos, acuérdense de esto porque esto les dará mucha positividad. Y es, el hecho de que surja un pensamiento negativo no es ningún problema. No es ningún problema. El pensamiento negativo viene porque hemos tenido el hábito de pensar negativamente durante años y años y años. Y por tanto va a volver. Quizás en ese sentido es lo que estabas diciendo tú, ¿no? El pensamiento negativo va a volver. No pasa nada. en tanto en cuanto, tan pronto como aparece el pensamiento negativo en mi mente, es como si yo a mí mismo me dijera, cuidado, esto es negativo, no me interesa, no le voy a dar ni un segundo de energía, ni un segundo de atención. El error lo cometemos cuando el pensamiento negativo surge y lo aceptamos, es verdad. Y además esto, sí, y es como que le vas dando energía, le vas dando atención, creas otros pensamientos que van fortaleciendo el inicial, ¿sí? Al cabo de un rato estamos realmente negativos. O sea que el secreto está en, tan pronto como surja algo negativo en nuestra mente, descartarlo, no aceptarlo. Es como comida, ¿es que si les pusieran un plato de comida rancia, comida que se ha podrido, nadie se lo comería, ¿no? Esto lo tenemos claro. Pero ¿por qué un pensamiento podrido? Imagínense, ¿no? Un pensamiento podrido, ¿por qué nos lo comemos? Rápidamente, si vemos un pensamiento podrido, hay que echarlo fuera. ¿Se entiende? Está claro, ¿no? Es verdad, si le pusieran un plato ahí con unos tomates con moho, ¿no? ¿Quién se lo come? Nadie. Pero en cambio, te aparece un pensamiento que es, la analogía sería lo mismo, un pensamiento rancio, pensamiento podrido. Y vas y te lo comes. ¿Te lo comes qué quiere decir? Lo aceptas. Sí, es cierto. Lo que me hizo hace 10 años, esa persona. Eso es intolerable, lo que me hizo hace 10 años. ¿Qué haces comiendo esa comida rancia? ¿No? Y mantenemos ahí esas experiencias del pasado, etcétera. Bueno, son muchas cosas. Diría, hay un hábito más que me dejé, es el de compararse y tener celos. Porque muchos pensamientos inútiles y negativos vienen de ver lo que otros tienen, la suerte que otros tienen, el éxito que otros tienen, y lo que yo no tengo, lo que a mí me falta, lo que yo quisiera, ¿eh? El antídoto para esto, el antídoto espiritual para liberarse de los celos, ¿eh? Igual ustedes igual no tienen celos, pero para la gente que tenga un poco de celos o que se compara con los demás, ¿se quieren liberar de eso? El antídoto para liberarse de eso es darse cuenta de que nunca podremos ser iguales a nadie, ni nadie podrá ser iguales a nosotros, porque todos, cada uno de nosotros, somos un ser único. Y me libero de compararme con los demás cuando me doy cuenta de que todo secreto está en cultivar lo mejor de mí mismo. Cultivar, eso es todo lo que podemos hacer en la vida. Tú cultiva, si esta persona tiene más éxito, o le quieren más, o le funciona todo mejor, algún motivo debe haber. Pero mientras tú envidias o tienes celos, primero pierdes la felicidad. Y segundo, no estás haciendo nada bueno por ti mismo. Porque lo que tú te tienes que enfocar es en desarrollar y usar todo tu potencial. Es como preguntarte, bueno, ¿qué puedo hacer yo de útil, de beneficioso, que valga la pena en este instante? Esto es lo que me debe enfocar. Y si esta persona, fulanito y tal, le van muy bien las cosas, pues aprécialo, está bien apreciarlo. Decir, vale, pues debe tener alguna cualidad, debe hacer algo de lo que pueda aprender, de lo que pueda aprender, pero envidiar no me servirá de nada. ¿Sí? Muchos aspectos que hemos de cuidar, ¿eh?, para no perder la felicidad, ¿qué les parece? Así que empecemos por ser felices ya, porque como tenemos trabajo por delante, más vale empezarlo con felicidad, el trabajo. Pero vean, pongan un poco todo lo que hemos hablado hoy, vamos a acabar ahora con una meditación, todo lo que hemos hablado hoy, miren de experimentar con ello, seguro que ya lo hacen con algunas cosas, poner atención, cuidar esa calidad de las semillas, cuidar la nutrición de la mente, cuál es el alimento que le doy desde la mañana hasta la noche. Hagan experimentos, por ejemplo, una hora, un día que tengan el día libre, que no tienen trabajo, no tienen presión de actividades, digan, por una hora voy a poner atención. Se pueden ir de paseo solos una hora, no voy a tener ni un pensamiento inútil negativo, voy a tener solo pensamientos positivos durante una hora. Es posible, a lo mejor una hora pueden conseguirlo. Háganlo y observen lo siguiente, observen cómo se sienten después de una hora. se van a quedar sorprendidos, se van a quedar realmente sorprendidos. Lo que estamos hablando no es una teoría, no es una teoría así abstracta. Ustedes hagan una hora simplemente y observen la energía de la mente. Es increíble. Nuestra mente es absolutamente extraordinaria. Lo que pasa, que verán que hemos desarrollado tales hábitos de pensamiento inútil y negativo, que es un buen esfuerzo hacer una hora de pensamiento positivo, porque estamos deshabituados a usar la mente en esa dirección. O sea que tenemos que fortalecer la mente en esa dirección. ¿Sí?
Por ejemplo, planificar en la mente cosas de provecho, ¿podría ser una...?
También, sí, sí, sí. ¿Por qué no? Todo lo que vaya orientado a un beneficio, sí, sí. Y si son incluso al final, llegas a cosas prácticas, pero que sean cosas prácticas útiles, si piensas en cómo mejorar tu casa, cómo mejorar esto, cómo mejorar otro, por lo menos ocúpate en cosas constructivas, ¿eh? Pero que no haya en medio de esos pensamientos otras cosas que aparecen, ¿eh? ¿Eh? Podredumbre, ¿no? Cosas rancias. Pues la gente usa esta expresión, dice, no, no me seas rancio, ¿no? ¿Eh? Que si sacas cosas rancias, ¿no? Estás diciendo cosas que están pasadas, ¿no? Se acabó. Muy bien, pues vamos a hacer unos minutos de meditación. Vamos a disfrutar de estos minutos ya experimentando con lo que hemos hablado. Durante estos minutos de meditación, nuestra mente es como un lienzo en el que vamos a dibujar las pinceladas que nosotros elegimos. Y acuérdense de lo que hemos dicho. Si en medio de la meditación les viene un pensamiento, no ya negativo, sino un pensamiento inútil incluso que no lo necesito ahora, ¿eh? Les viene el pensamiento de, esta noche tengo que llamar a no sé quién. No es ningún mal pensamiento, pero es inútil, en el sentido de que ahora estamos meditando. No hace falta que pienses ahora en quién has de llamar. Después ya lo harás. Pues cuando venga cualquier pensamiento que nos distrae, simplemente ignórenlo. Y seguimos centrados. ¿De acuerdo? Vamos a relajar el cuerpo. Relajar los músculos. Relajar los hombros, el cuello. La espalda. Las piernas. Es como si este cuerpo es como un instrumento, ¿no? Un traje. Y que dejamos ahora relajado. Y nos centramos en nuestro interior, en la energía consciente, en el ser que aquí y ahora está pensando, sintiendo, experimentando. Ese ser sutil de energía espiritual soy yo realmente. Este ser de luz y de paz. Vamos sintiendo este pensamiento profundo de que como ser espiritual, mi verdadera naturaleza es el silencio y la paz. Vamos a visualizar una hermosa estrella de luz, como una chispa de energía sutil y espiritual en nuestro interior, como a la altura del centro de nuestra frente, ahí donde representan el tercer ojo. Esta estrella de energía sutil irradia energía de paz. Vamos a no solo pensar, sino profundamente sentir que mi esencia es la paz, la calma. Mi estado natural es de no violencia, de armonía. Y así desde el interior, ahora podemos tomar conciencia de cuán diferente es este estado de silencio, de serenidad. Y cuán perjudicial para mí es el estado de reactividad, de reacción, de resistencia, de queja, de crítica. Simplemente comprender la diferencia enorme. Y así también preguntarnos, ¿qué tipo de pensamientos sustentan una mente serena, una mente en armonía, una mente feliz? Y me doy cuenta de que son los pensamientos puros, los pensamientos limpios, los pensamientos espirituales, pensamientos que se enfocan siempre en el beneficio, en el progreso, en la cooperación, en la creatividad constructiva. Así que ahora, en el silencio de esta meditación, podemos crear, adoptar un compromiso con nosotros mismos de que realmente vamos a cuidar este espacio sagrado de la mente, que tiene que ser como un santuario de pensamientos elevados, espirituales, pensamientos que dan felicidad a mí mismo y a los demás, pensamientos llenos de luz y de amor. Y cuando estamos en este nivel de pensamientos, es fácil conectar con la energía de Dios, del Ser Supremo, que es el océano de la pureza. Y eso hace que se multiplique la positividad, la luz en mi interior, y se vuelva ilimitado. Y me llene completamente. Y así, con esta experiencia de armonía, de bienestar, de luz y positividad, vamos retornando de este viaje interior. Vamos sintiendo los pies, las piernas, las manos y brazos, los hombros. Activamos el cuerpo, el cuello. Inspiramos profundamente. Om Shanti. Om Shanti.